Juan 19 con Marcos 14. Ahora, hemos ya calculado la fecha de la crucifixión de Jesucristo. Y también hemos anotado la realidad de que Cristo básicamente murió en el mismo momento de la Pascua judía, es decir, el cordero sacrificado como holocausto a Jehová, que se llama el día de la Pascua, que es el primer día de 8 días de la fiesta de panes sin levadura, 8 días comenzando en el 14 de Nisan, el primer mes del año judío. Y hemos visto que para calcular todas estas fechas y los acontecimientos que nos llevan hasta la misma crucifixión de Jesucristo, es una cosa difícil, porque los eventos entre los 4 evangelios son muy complicados. Pero eso no nos da ningún miedo, porque sabemos que la Biblia dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero, que no tiene de qué avergonzarse, distribuyendo bien la palabra de verdad. Es decir, que somos obreros. Para entender las cosas del Señor, mira, ser salvo es una cosa fácil, ¿ok? Ser salvo no cuesta nada, no es difícil, porque Cristo hizo toda la obra. Pero para ser un discípulo y entender la palabra de Dios, uno tiene que empeñarse, esforzarse y trabajar y con la nariz metido en la Biblia para averiguar las cosas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, especialmente en esta cosa que se llama la vida de Cristo. Creo que la última semana de la vida de Cristo es bien complicada, porque el intento del diablo es engañar las personas para que no crean en lo que se llama la crucifixión de Jesucristo. Plantar la semilla dentro del corazón de la persona que los eventos de la última semana de Cristo no son seguras, los eventos no son seguros, que hay duda y hay cuestiones en cuanto a los eventos que tienen que ver con el evento más importante en la historia de la humanidad. Y eso se llama la crucifixión de Jesucristo. La realidad es que tenemos aquí un himnario que tiene 600 himnos y todo tiene que ver con un solo hombre, el Señor Jesucristo. No hay ningún otro personaje en la historia de la humanidad que tiene cosa comparativa, que tiene cosa igual. ¿De qué religioso famoso tienen un himnario de más de 500 himnos? ¿Qué otra persona? ¿Buda? No hay nadie que cante de Buda. ¿Mahomet? ¿Qué persona está en este momento cantando de Mahomet? No hay nadie. Y mucho menos teniendo un himnario de 500 himnos. ¿Ok? ¿De Fidel Castro están cantando en este momento? No, para nada. Están cantando por su muerte, pero no por su vida, su personaje. Ahora entonces, este evento, lo que se llama la crucifixión, mira, tú sabes que todo el mundo, toda la cultura, todas las naciones de este mundo, todos los países de este mundo, tienen un calendario que está fechado, que está diseñado, que está programado, centralizado y sobre un solo evento en la historia que se llama la crucifixión de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Todos los calendarios del mundo tienen que ver con un solo evento. 2011, ¿dónde? En China, en los Estados Unidos, en India, en África, en Antártica, en Chile, en Colombia, en Europa, en Rusia, Rusia en Afganistán, en Pakistán, todos los países del mundo, ¿qué año es? 2011. Mami, 2011 años desde cuándo? Desde el nacimiento de Jesucristo. No importa qué país se pregunta eso. La respuesta es la misma cosa. Tiene que ver con un solo evento, que es el nacimiento de Jesucristo. Y lo que se llama la crucifixión de Jesucristo es de igual importancia o más. Y su resurrección aún más. Ahora entonces estamos analizando una cosa bien compleja que se llama la última semana de Jesucristo. Mira Marcos 14. Marcos 14. Bueno, primero que Marcos 14, mira Marcos 11. Marcos 11. 11, versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora, esto es martes. Martes de la última semana. Hasta la fecha hemos visto que jueves estaba entrando Jesús de Jericó con Zaqueo, con los dos ciegos. Viernes se alojó en la casa de Lázaro. Sábado en la casa de Simón el leproso. Domingo en Betania. Lunes en el mismo lugar. Estamos ya en martes. Y Cristo se levanta por la mañana. Está llegando y ascendiendo para llegar a Jerusalén, al templo. Y se levanta por la mañana y hay una higuera. Ahora, yo creo que pasaron por esta higuera dos veces. El lunes, disculpa aquí, sí, el lunes y también el martes. Sigue leyendo. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Bueno, el lunes Cristo le había maldito a esa higuera. Ahora el martes, los discípulos con Cristo están pasando por esta higuera y la vieron seca ya. Okay. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice: Tened fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate, échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Entonces Cristo está aquí utilizando la higuera como qué, como una comparación de su segunda venida. Porque mire cómo dice ahí, versículo 23, el monte. Y todos los pentecostales, los carismáticos, citan este versículo diciendo: Bueno, si tuviese la fe de una semilla de mostaza, dijera a este monte que se lanzara en el mar. Pero en 2011 años, ¿qué persona alguna vez ha dicho a un monte: Muévete a la mar, y fue hecho? ¿Qué persona? Y no me diga Maldonado, porque no lo ha hecho. ¿Ok? Ninguno, ni el apóstol Pedro, ni apóstol Pablo, ni Martín Lutero, ni Tertuliano, ni ningún hombre, ningún famoso, John Wesley, todos los famosos de la iglesia, nadie ha tenido esa fe para poder mover un monte y lanzarlo en alta mar. Nadie. Entonces, ¿de qué refiere Cristo aquí? ¿De qué? Puede ser una sola cosa: su segunda venida. Porque en su segunda venida, Cristo va a aterrizar en el monte de Olivas y va a partir ese monte en medio. Él va a cumplir este versículo. Es una profecía de su segunda venida. Porque nadie ha tenido la fe para hacer eso. Ok, mira por favor el versículo 27. Y volvieron a Jerusalén andando él por el templo. Vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. Cristo entra al templo y pasa todo el día enseñando en el templo. Ya les había dicho de los 7 discursos que Cristo dio mientras estaba en Jerusalén en el templo domingo, lunes y martes. Domingo celebramos, lunes y martes. 3 días Cristo pasando a Jerusalén, llegando al templo, predicando y hablando a los discípulos y orando en Juan 17 a su Padre Celestial. ¿Ok? Durante esos 3 días. ¿Ok? Dando también unas parábolas. Mira por favor Marcos 14. Ahora Marcos 14. Ya ha dado 7 discursos. 7 discursos. Durante su viaje a Jerusalén. Había ascendido a Jerusalén. Llegó al templo el domingo. Limpió el templo. Lunes limpió el templo nuevamente. Martes está todavía en Jerusalén con sus discípulos. Y llegamos a Marcos 14, versículo 1. Y era la Pascua. Y los días de los panes sin levadura. ¿Cuánto? 2 días después. Entonces, había entrado el domingo de Ramos. Su entrada triunfante a Jerusalén. Había entrado domingo. Y nos encontramos en Marcos 14, versículo 1, 2 días después. Uno, 2 días después de domingo. ¿Ok? Entonces, 1 y 2. Estamos ya en martes. En Marcos 14, versículo 1, estamos en martes. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. 14, 1. Y era la Pascua y los días de los panes sin levadura 2 días después, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas que cómo le prenderían por engaño y le matarían. Mas decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Entonces no querían matarle en el día de la fiesta, es decir, la preparación. Pero Cristo, vamos a ver, murió en el día de la preparación. Y no podían los sacerdotes evitar esa cosa. ¿Ok? Porque Cristo es ¿quién? Él es la Pascua. Él tenía que morir en el mismo momento de la Pascua. La Pascua se sacrificaba en la tarde del día de la preparación. ¿Ok? Cristo murió a las 3 p.m. miércoles, el 14 de Nisan, que más o menos es el 4 de abril, el año 30. 4 de abril. El año 30. ¿Ok? Entonces, por la tarde se mata la Pascua, el Cordero. Por la tarde. Y comienza la fiesta de 7 días, el 15, el día siguiente. Comen la Pascua a partir de las 6 p.m., acordándonos de que el día judío comienza a las 6 p.m. de la tarde. La primera hora, 1, 2, 3, 12 horas. Esa es la primera porción del día de los judíos, 24 horas. La primera porción, 12 horas, comenzando a las 6 p.m. Para nosotros, los gentiles, nuestro día comienza a las 12. Pero para los judíos, a las 6. Tenemos que tener en mente eso. ¿Ok? Entonces, estamos aquí miércoles. Bueno, estamos aquí martes. Acordándonos de que el día de la preparación es el miércoles por la tarde. ¿Ok? Mira por favor Juan 19:31. Ahora, básicamente, por el resto de este estudio, vamos a estar en Juan. Juan 19, 31. Entonces, los judíos, por cuanto era el día de la preparación, miércoles, el 14 de Nisan, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, porque era gran día aquel sábado, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y que fuesen quitados. Entonces, por la tarde, los judíos están ansiosos ya quitar su cuerpo de la cruz para que no entren el sábado. Esto es el sábado, el gran día, el sábado, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Okay. Entonces, quieren que quitasen el cuerpo de Cristo de la cruz antes de las 6 p.m. Antes, en el miércoles, comenzando nuevo día judío y comenzando la Pascua de 7 días. Okay. Mira Éxodo. Ahora, porque los judíos estaban preocupados por esta cosa que se llama la preparación y el día y la fiesta de los días de los panes de sin levadura. Mira Juan 18, 28. Y llevan a Jesús de Caifás al pretorio. Y era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino poder comer la Pascua. ¿Okay? Esto es cuando el día de la preparación quieren comer la Pascua a partir de las 6 p.m. pero no pueden hacerlo si entran en el pretorio, que es un lugar gentil, para no contaminarse. ¿Okay? Mira también ahora sabemos que Cristo fue crucificado por la tarde en miércoles. Sabemos que el martes él llama a sus discípulos y les dice: vamos a preparar la Pascua para nosotros comer. Y vimos según Números capítulo 9 que esto fue una especial preparación para los que han sido contaminados por un muerto o están viajando de lejos. Y vimos que Cristo es el que murió en la cruz, haciéndose pecado por nosotros, y que él viajaba de lejos, fue al cielo para prepararnos un lugar. Entonces, él cumplió la ley haciendo la Pascua antes de que lo hicieran los judíos. Antes, un día antes. ¿No te acuerdas ese pasaje que dice que Cristo quería celebrar la Pascua antes que padezca? ¿Ok? Antes que padezca. Él es el Cordero sacrificado y no podía comer la Pascua porque ya muerto a las 6 p.m. el miércoles. Entonces tenía que hacer la Pascua con sus discípulos el martes. Ok, mira por favor Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregársele. Esto es lunes. Entonces, lunes, Judas va a los príncipes de los sacerdotes para coordinar la traición de Jesucristo, para coordinar la entrega de Jesucristo a los romanos. ¿Okay? Esto es lunes. Versículo 11. Y ellos oyéndolo se holgaron y prometieron que le darían dinero. y buscaba oportunidad cómo le entregarían. Ahora, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le decían: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte para que comas la Pascua? Ok, nota muy importante. El lenguaje aquí, el primer día. Nota que no dice por la mañana. Entonces, estamos aquí en Marcos 14, 12. Estamos a 6 p.m., la tarde de martes. Y están entrando ya el día de la preparación. ¿Ok? Este día aquí. De 6 p.m. a 6 p.m. Dice la palabra de Dios en la ley de Moisés, en el libro de Éxodo, entre las dos tardes, Cristo fue crucificado. Todo coordina bien, pero uno tiene que sacar un pasaje o otro pasaje aquí. Y de esa manera, analizando todo, se puede encontrar el exacto orden de todo. Ok. Mira el versículo. Mira, mantén tu dedo ahí en Marcos 14. Mira Juan 13. 13, versículo 20. Estamos en martes por la tarde, llegando al día de la preparación, el día de la crucifixión de Cristo y el sacrificio del holocausto, el cordero, la Pascua judía. Juan 13, versículo 1. Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora era venida para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la cena acabada, con el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Estamos aquí a las 6 p.m. Cristo está comiendo la Pascua con sus discípulos. ¿Ok? Y había entrado el diablo en el corazón de Judas Iscariote. Vamos a seguir leyendo. En este pasaje, Juan 13, Cristo limpia los pies. Mira el versículo 6. Viene pues a Simón Pedro y este le dice: Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Está lavando los pies de los discípulos. ¿Ok? Vuelve por favor a Marcos 14, 18. Todo esto acontece, sucede durante la tarde de martes entrando a miércoles. ¿Ok? Tomando en cuenta que el día judío comienza a las 6 de la tarde. Marcos 14, versículo 18. Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Hablando de Judas. ¿Okay? Todo eso acontece durante la tarde de martes. ¿Okay? A partir de las 6 p.m. A partir de las 6 p.m. Mira, por favor, cosa muy importante. Marcos 14, 22. 22. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan y bendiciendo lo rompió y les dio y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dice: esta es mi sangre del Nuevo Testamento. Esto es otra razón por la que Cristo puede celebrar la Pascua martes por la tarde en vez de miércoles por la tarde. ¿Sabe por qué? No solamente por Números 9:10, que dice que los que han acercado a un muerto, o los que están viajando de lejos, tienen que ser otra Pascua aparte, sino también Cristo está estableciendo aquí en este pasaje una nueva Pascua. Mira cómo dice, Nuevo Testamento. Es nuevo. ¿Qué es un testamento? Un testamento es la voluntad de una persona que ha muerto. En el Antiguo Testamento, el Cordero murió, eso se llamaba el Antiguo Testamento. Ahora estamos en lo que se llama el Nuevo Testamento. Cuando las personas, los predicadores, hablan del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, básicamente estamos hablando de dos cosas. En el Antiguo Testamento, el sacrificio, el holocausto de un cordero, un animal, un buey. Y en el Nuevo Testamento estamos hablando de qué? El sacrificio del Cordero de Dios. Como dijo Juan Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo establece un nuevo concierto, un nuevo testamento. ¿Ok? Y es otra razón por la que Cristo puede celebrar la Pascua martes por la tarde en vez de miércoles por la tarde, así como todos los judíos lo solían hacerlo. ¿Ok? Mira, por favor, Juan 13, volviendo a Juan. Debe tener los dos textos en la mano, Juan y Marcos, porque estamos en ese dos textos. Juan 13, versículo 31. Esto es ahora una profecía de Pedro negándole al Señor. Entonces, como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 36, y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondió Jesús, donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. 38, respondió Jesús, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Una profecía de la negación de Pedro, del Señor Jesucristo. Entonces, tres veces Cristo da esta profecía. Pedro, siempre y grande para hincharse y alabarse a sí mismo, alabarse a sí mismo. Pedro, ¿qué hace? Cristo, Señor, yo voy a morir por ti. Señor, yo voy a hacer grandes cosas por ti. Mejor cállate la boca, Pedro. ¿Ok? Y no te alabe tanto. ¿Ok? Porque Cristo dice, tres veces le da la profecía de que Pedro le negara. ¿Ok? Delante de todo. ¿Ok? Mira, por favor, Lucas 22. Mira, por favor, Lucas 22, versículo 32. Ahora, esto es Cristo mandando a los discípulos buscar espadas. Lucas 22, versículo 32. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú cuando te conviertas, confirma a sus hermanos. Versículo 35. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Entonces les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también su alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y cómprela. Ahora una pregunta, ¿por qué Cristo le está mandando a sus discípulos comprar una espada? ¿Por qué? Todo el mundo habla del Nazareno humilde, el manso Cristo, que nunca se atrevería a matar o herir a nadie. No, eso no es la verdad. Cristo está listo en este momento. Manda a sus discípulos comprar espadas por un propósito. El propósito es lo siguiente. Si el liderazgo de la nación de Israel le recibiera como Mesías, Cristo va a acabar con el gobierno romano. y así acabará con el gobierno romano en su segunda venida. Amén. Nosotros vamos a volver con Cristo en caballos blancos, y la Biblia dice que Cristo tiene una espada saliendo de su boca y Él va a acabar con todos sus enemigos de Dios. Entonces Cristo no es tan humilde como se imagina el mundo. Él sí es humilde, pero él es el rey también. Amén. Y Él va a acabar con las naciones de este mundo. Y estaba dispuesto a hacer la misma cosa aquí con sus discípulos, pero ¿qué pasó? El liderazgo le traicionó, el liderazgo de la nación de Israel le traicionó y le entregó a Roma para ser crucificado. Mira Juan 14. Juan 14. Cristo comienza en Juan 14 a dar sus últimos discursos a los discípulos. Dice el versículo 1: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Él está hablando aquí a sus discípulos. En capítulo 15, Él da información sobre cómo ser un buen discípulo. Como por ejemplo, Cristo se compara a sí mismo con la vid y dice que los discípulos son los pámpanos. Entonces, como las uvas chupan la nutrición de la vid, del tronco, de la raíz, del árbol, así también nosotros los discípulos tenemos que extraer de Cristo, de la palabra de Dios, la nutrición de vida, el alimento idóneo, la comida con la cual Cristo nos sostiene siendo nosotros sus discípulos. Y si no estamos en la Biblia, ¿tú sabes lo que pasa con una uva que no está recibiendo nutrición? Parece una pasa. Se seca. ¿Ok? Entonces, Cristo está dando discursos aquí. Habla de las mansiones en los cielos que Él va a preparar, las moradas. Habla en capítulo 15 de Juan de ser un discípulo. Así también capítulo 16. En capítulo 17, Cristo está orando a su Padre Celestial, a su Santo Padre en los cielos. Entonces, a partir de estos discursos, 14, 15, 17, Juan, y la oración a su Santo Padre en los cielos, Juan 17, comenzando en Juan 18, tenemos Cristo, entonces, Él dio todos estos discursos, ¿cuándo? En una sola noche, con la Pascua que Él celebró con sus discípulos, dio los discursos a sus discípulos, ¿ok? Juan 14 hasta Juan 17, orando a su Padre. Todo esto sucede, ¿cuándo? A partir de las 6 p.m. hasta medianoche, hasta medianoche. Y luego es entregado a los romanos. Mira por favor Marcos 14. Marcos 14, versículo 26. 14, 26. De Marcos. Y como hubieron cantado un himno. ¿Dónde? En la Santa Cena, la Pascua. Martes por la noche a partir de las 6 p.m. comenzando un nuevo día, porque el día judío comienza a las 6 de la tarde. Es básicamente miércoles, están entrando miércoles. Están ahí comiendo, Cristo está hablando, dando discurso a sus discípulos, orando a su Padre Celestial en Getsemaní. ¿Ok? Cantaron un himno y apartaron del aposento alto para llegar al huerto de Getsemaní. Mira el versículo 27. Jesús entonces le dice: todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Y les dice Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta misma noche, Mira cómo Cristo está profetizando nuevamente la traición, la negación de Pedro a su Señor. Mira por favor versículo 32. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que oro. Y toma consigo a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a atemorizarse y a angustiarse en gran manera. Cristo está solo en el huerto. Los discípulos están durmiendo. Y les dice: del todo está triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. No porque Cristo tenía miedo, no, definitivamente y en absoluto no. Cristo no tenía miedo de morirse. Lo que Cristo quería aquí es no ser hecho pecado y no ser separado de su Padre Celestial. Pero sabiendo todo el tiempo que era la voluntad de su Padre Celestial, que él se entregara, se muriera y se hiciera pecado por nosotros. ¿Okay? Ese sacrificio era menester, completamente menester, necesario. ¿Por qué? Porque sin ese sacrificio de Jesucristo, nosotros no pudiéramos ser salvos. ¿Okay? Entonces Cristo está dispuesto hasta hacerse pecado y ser separado de su Padre por amor de ti. Amén, hermano. Amén. Okay, por amor de ti. Mira por favor, versículo 43. Cristo está orando en el huerto. ¿Y qué pasa? Versículo 43. Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Mira cómo la Biblia está muy clara en esto. Aquí viene el liderazgo de la nación de Israel. ¿Para hacer qué? Para matarle. Esto es una oportunidad para ellos recibir a su Mesías. ¿Tú sabes qué pueden hacer ahora en este momento los príncipes de los sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo? ¿Tú sabes qué pueden hacer en este momento? Hincar rodilla y adorar a su Mesías. Pero no lo hacen. Entonces, cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja del soldado, ¿qué hace Cristo? Pon tu espada. Ya, no me van a recibir. Y ahora, mi reino no es de aquí, dice Cristo en Juan 18:36. ¿Ok? Entonces, una oportunidad perdida de parte de la nación de Israel, el liderazgo. ¿Ok? Mira, versículo, mira Juan 19:14. Juan 19:14. Ahora, le llevan a Jesucristo al pretorio. Es juzgado por Pilato y también por el sumo sacerdote, los príncipes. Bueno, le llevan primero al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le entrega a Jesucristo a Pilato. ¿Okay? Mira Juan 19, versículo 14. 19:14. 13. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se llama el pavimento, y en el hebreo, Gábata. Y era la preparación de la Pascua. Ok, estamos a partir de medianoche, entrando la mañana de miércoles, el día de la preparación. Ok. Pero es muy tarde por la noche, es medianoche, a partir de medianoche en la mañana, ¿ok? En la mañana de ese día de preparación, versículo 14, era la preparación de la Pascua y como la hora de sexta. 1, 2, 3, 4,
5, 6. La sexta hora estamos aquí. Martes, medianoche.
¿Ok? La hora de sexta, entonces dijo a los judíos, aquí vuestro rey. Entonces Pilato presenta a Jesús como el rey, el Mesías de ellos. Mas ellos dieron voces, quítale, quítale, crucifícale. Díceles Pilato, a vuestro rey tengo de crucificar. Respondieron los sumos sacerdotes, no tenemos rey sino a César. Poniendo la clavo en su ataúd. ¿Ok? Están negando su Mesías. Y es por eso que Cristo dijo a Pedro, pon tu espada. Si le hubieran recibido como Mesías, como rey, ya la guerra comenzó. Los discípulos y la nación de Israel en contra de César. Y Cristo iba a ganar esa batalla, pero no comenzó ninguna guerra. ¿Y por qué? Porque aquí le dicen a Pilato, no tenemos rey, sino ¿a quién? A César. ¿Ok? Ahora nota algo muy interesante. Porque yo les hubiera dicho que cada día, cuando Cristo despertó de haber dormido toda la noche, como es normal para un ser humano, llegó a Jerusalén y dice la Biblia, por la mañana, por la mañana, por la mañana, en la mañana, por la mañana. Pero en Marcos 14, versículo 12, no dice por la mañana, dice era el día. Bueno, ¿cuándo comienza el día judío? A las 6 p.m. Entonces, Marcos 14, versículo 12, dice era el día, pero no es día como la mañana. Cuando es la mañana, la Biblia dice por la mañana. Pero cuando es el día, estamos hablando de las 6 de la tarde. Y muy interesante que Juan, capítulo 19, versículo 14, corresponde perfectamente con lo que estoy diciendo. Esta es la confusión que muchos tienen, porque muchos piensan que cuando dice era el día, están pensando de la mañana. Pero no es la mañana. El día judío comienza a las 6 de la tarde. ¿Está confundido? Bueno, uno tiene que calcular estas cosas, analizar, escudriñar las escrituras para averiguar cosas. Mira Juan 19, 14. Y era la preparación de la Pascua. ¿Cuándo? Y como la hora de sexta, estamos hablando de medianoche, y dice, era el día de la Pascua. Entonces, eso corresponde a lo que estoy diciendo de Marcos 14, versículo 12. Que el día de la Pascua comienza a las 6 de la tarde y no por la mañana. Entonces la Biblia, el lenguaje de la Biblia está muy preciso. El problema de nosotros somos muy borrosos, muy nebulosos, defectivos. Pero la Biblia no tiene defectos. Es siempre claro, siempre que se escudriñe bien. Amén. Mira por favor, versículo 16. Le llevan para ser crucificado. Ok, mira qué pasa aquí, versículo 17. Y él llevando su cruz salió al lugar que se llama el lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. 18, donde le crucificaron y con él otros dos, de una parte y de otra, y Jesús en medio. Y escribió Pilato un título, el cual puso encima de la cruz, y el escrito era Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Acá, ¿tú sabes lo que acaban de decirle el liderazgo del pueblo de Israel? No tenemos rey sino César. Y Pilato, aún con eso, siendo cabezón, puso como título en la cruz de Cristo, Rey de Judíos. Eso es una profecía de parte de un burro. Un asno, ¿sí, verdad? Un gentil perdido, un perro gentil. Que está diciendo la verdad, que están crucificando a su rey. Okay. Qué cosa, como Dios utiliza hasta un perro gentil para cumplir su palabra. Amén. Exactamente. Con dos malhechores, versículo 18, Pilato poniendo el título Rey de los Judíos, Y entre medianoche y la mañana, o como dice la Biblia, la hora tercia, los eventos de Marcos 15, versículo 15. Mira Marcos 15. Marcos 15. Entonces, le llevan preso a las 12, la hora sexta. Es por la mañana, ¿ok? Y hay como nueve horas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas, ¿ok? Que Cristo está con Pilato, el sumo sacerdote, él es azotado, burlado, entregado a los judíos, lleva su cruz, llegando todo camino hasta las 9, como dice la Biblia, la tercia hora, la hora de tercia, ¿ok? Y es crucificado a las 9 de la mañana. El tercer hora, ¿de cuándo? La mañana comienza aquí a las 6. Si la tarde comienza a las 6, si el día judío comienza a las 6 de la mañana, a 6 de la tarde, el día de 24 horas, la porción que se llama el día, comienza a las 6 de la mañana. Entonces, 1, 2, 3 horas. Cristo es crucificado aquí a las 9. ¿Ok? Mira, por favor, Marcos 15, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barabás y entregó a Jesús azotado para que fuese crucificado. Entonces, este Barabás quiere decir hijo del Padre. Cristo, en lugar de Barabás siendo culpable, Barabás siendo malhechor como tú, Barabás siendo un pecador así como tú, Cristo siendo inocente, sin culpa, sin mancha, perfecto y puro, mataron a Cristo en lugar de ¿quién? Barabás. Entonces, Barabás es tipología tuya. Tú eres el que debe haber sido crucificado. ¿Ok? ¿Y ahora qué tú eres? Hijo del Padre. Barabás, hijo del Padre. ¿Ok? En el lenguaje hebraico, Bar quiere decir hijo. Abba quiere decir padre. Barabás, hijo del Padre. Barabás es tipología de tuyo. Amén. Ok. Ahora, vamos a seguir leyendo. Mira Juan 19. Juan 19. Y vamos a comenzar en versículo 23. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, a cada soldado una parte, y también la túnica. Mas la túnica era sin costura, tipología del universo, eso es otro estudio para otra ocasión. Toda tejida desde arriba, dijeron pues entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella cuya será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Estas cosas pues los soldados hicieron. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahora, acuérdate de estas mujeres, porque estas mujeres van a estar presentes no solamente en la crucifixión, sino en su entierro y también en su resurrección. Okay. Y como vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mami, no. ¿Qué dice? Mujer. Cristo nunca se dirige a su madre como madre. Siempre le dice mujer. Mujer, he ahí tu hijo. Entonces Cristo está diciendo, yo no soy tu hijo. Juan es tu hijo. Okay. Pero él está honrando a su madre conforme a la ley, porque la Biblia dice honrar a vuestros padres para que se alargan tus días en la tierra. Eso es un mandamiento, el cuatro mandamiento en la ley de Moisés. Entonces Cristo tiene que cumplir la ley, ¿no? Mira cómo está cumpliendo la ley, cuidando a su madre. Ok. Versículo 27, y luego dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y había allí puesta una vasija llena de vinagre. Entonces ellos hincieron una esponja de vinagre y puesta sobre un hisopo, se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está. Y abajando la cabeza, dio el Espíritu. Nota que Cristo no tomó vino. ¿Ok? Le pusieron vinagre. Pero cuando en otro evangelio le pusieron vino, lo rechazó. Entonces, Cristo en ningún lado de la Biblia nunca tomó vino. Nunca. ¿Ok? Eso es una controversia. Pero no para mí, porque la Biblia no lo dice. Entonces, yo voy a creer la Biblia, no lo que cree la humanidad. Mira por favor a Marcos 15:33. Mantén tu dedo ahí, Juan. Marcos 15:33. Y cuando vino la hora de sexta, ok, ¿dónde estamos? Le crucificaron en la hora tercia, 4, 5, 6, la hora sexta, mediodía, miércoles, ok, al mediodía, ok, 12 p.m., mediodía. Versículo 34, y a la hora de nona, entonces en versículo 33, la hora de sexta fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, 3 horas. La palabra nona aquí quiere decir 9. Entonces, para 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora nona, hay oscuridad. Ok. Llegamos aquí a la hora de nona, es decir, la novena hora, la hora novena. 34, y a la hora de nona clamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que interpretado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndolo, unos de los que estaban allí decían, he aquí a Elías llama. Y corrió uno y hinchiendo de vinagre una esponja y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. ¿Cuándo? En la hora de nona. Entonces, Cristo murió a las 3 de la tarde por nosotros. Gracias, Señor. Entonces, a las 3 de la tarde, miércoles, Cristo murió. Y estoy seguro que en ese mismo momento, los judíos estaban sacrificando la Pascua para su celebración de 7 días de los días de panes sin levadura. estoy seguro. Cristo en el mismo momento del sacrificio judío estaba muriendo en la cruz, siendo él la Pascua, ya habiendo establecido Nuevo Testamento la noche anterior junto con sus discípulos en la Santa Cena. Ok, ahora viene lo que se llama el entierro de Jesucristo. Le sepultan a Jesucristo, le entierran antes de las 6 de la tarde. Entonces Cristo muere aquí a las 3 p.m. Voy a decir como a las 5 p.m. Cristo es sepultado. A las 5 p.m. más o menos. Tiene que ser antes de las 6 por dos razones. Mira Juan 18. Juan 18, versículo 28. Y llevan a Jesús de Caifás al pretorio, y era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino poder comer ¿qué? La Pascua. ¿Cuándo comen los judíos la Pascua? A partir de las 6. Tienen que quitar toda la levadura de las casas. Tienen que quitar toda cosa contaminada de las habitaciones, y no puede haber ningún cadáver, ningún muerto que no sea enterrado ya. No pueden dejar que el cuerpo de Cristo se dejara en la cruz. Es imposible. Contra la ley. Entonces tienen que enterrar a Cristo antes de las 6 p.m. Ok. Y otra razón, 19:31, Juan 19:31. Entonces, los judíos, por cuanto era el día de la preparación, estamos bien ubicados, sabemos dónde estamos, miércoles, por la tarde, entre las dos tardes, cuando sacrifican la Pascua judía. Entonces, los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado. Tú vas a decir, bueno, hermano Jeff, sábado es el día que sigue a viernes. No en este caso. Porque mira cómo dice, porque era gran día aquel sábado. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados. Ok, ¿qué pasa? No es el sábado que sigue viernes, no. Es el sábado, el gran día de los judíos, el primer día de la Pascua de 7 días. Es un sábado. Hay dos sábados en esta semana de la pasión de Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, para la semana que viene, que va a ser la última clase de este estudio que se llama La Vida de Cristo, toma en cuenta que hay dos sábados. El sábado que es jueves, el 15 de Nisan, y el sábado que es sábado, el 17 de Nisan. Dos sábados. Sábado y sábado. Entre los dos sábados hay viernes. ¿Ok? Cristo crucificado a las 3 p.m., un día, dos días, tres días a partir de las 6 p.m., sábado por la noche, comenzando un nuevo día, domingo, Cristo resucitó de los muertos, y eso es para que vamos a hacer para la semana que viene. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Sí, señor.
Cuando murió Jesús, esa gente que estaba ahí no estaba celebrando la Pascua, sacrificando su cuerpo.
Yo creo que en ese momento los soldados romanos, buena pregunta esa, los soldados romanos, junto con la familia de Jesús, sus discípulos, y posiblemente algunos sacerdotes, estaban ahí presentes. Pero en el templo, el sumo sacerdote, los príncipes de los sacerdotes, los ancianos, los escribas, todo el mundo estaba en el templo, sacrificando la Pascua. Ellos no estaban presentes con Cristo en la crucifixión. Nada, a ellos no les importaba nada. ¿okay? Pero ¿quién estaba presente? Los soldados romanos, los discípulos de Jesucristo, ¿okay? En la crucifixión. Pero tenían que quitar el cuerpo de Cristo antes de las 6 p.m. porque era la fiesta de los panes sin levadura. Otra pregunta.